Con su permiso, presidenta, con el permiso de la mesa y con el permiso de toda la asamblea.
Adelante.
México vive un momento de profunda violencia y de profunda inseguridad. Es un tema que no respeta colores, que no es un tema de partido, es una preocupación de todos los mexicanos. En el 2011, en el corazón de lo que fue llamada la guerra contra el narcotráfico, hubo 35% menos de homicidios de los que se han reportado en este primer cuatrimestre. Al siguiente sexenio se aumentaron y hoy la violencia parece no tener freno. No es un tema de un año determinado ni de un gobierno en particular. Es un problema de Estado. Y como problema de Estado, todos tenemos que contribuir a resolver, y eso es lo que tiene aquí al Partido Acción Nacional. Nosotros estamos entrando a este tema con responsabilidad y con madurez, queriendo que al gobierno le vaya bien, a todos los gobiernos, federales, estatales y municipales. Porque si le va bien a la institución de seguridad pública, le va a ir bien a los mexicanos en donde se encuentran sus familias, sus hijos y los de todos los mexicanos. Por eso hoy celebramos profundamente este día esperanzador. Y digo esperanzador porque es una muestra de lo que podemos lograr juntos cuando hacemos un lado esa visión partidista y ponemos por delante el interés común de todos los mexicanos. Hoy, de nueva cuenta, así como lo hicimos hace unos meses, venimos aquí a prácticamente por unanimidad aprobar las leyes que van a regir a la Guardia Nacional. Hace algunos meses se celebró fuertemente el acuerdo que parecía imposible en el Senado de la República, una Guardia Nacional civil que pudiera recuperar la paz para los mexicanos. Un apoyo, hay que decirlo, a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca acabar con la violencia que tiene este país. Sí, así lo decimos, sin ningún freno. Claro que queremos apoyar una estrategia que recupere la paz para los mexicanos. Con eso cuentan con el Partido Acción Nacional. ¿Y qué tenemos hoy ante nosotros y por qué este día todos hemos celebrado esta construcción? Porque hay que decir las cosas como son. Se aprueban cuatro grandes leyes que van a darle forma a la Guardia Nacional. Primero, una ley orgánica de la Guardia Nacional. ¿Qué es esto? Una ley que rige cómo va a funcionar la Guardia Nacional. Y el primer gran logro que hoy hay que celebrar es que cumplimos letra a letra lo que dice la Constitución. La Guardia Nacional es 100% civil en este marco normativo. Y esa es una buena noticia para los mexicanos. 100% civil, ¿desde quién la encabeza? Que es el secretario de Seguridad Pública, el encargado de organizar, de dirigir y de supervisar. 100% civil en las características que tiene que tener su mando más alto y cualquiera de ellos, hasta los integrantes del rango más bajo de este instituto. Y si son militares, un gran acuerdo que nos costó mucho trabajo, pero que hoy tenemos que celebrar, que es la separación de toda función de su institución de Fuerza Armada de origen para quedar adscrito 100% a la Secretaría, a la Guardia y bajo el mando de la Guardia Nacional, bajo un fuero civil y bajo la única disciplina que es la que establezca esta ley y las leyes que de ellas deriven de la Guardia Nacional. No hay duplicidad de fuero. No hay duplicidad de mando. No habrá duplicidad de disciplina. Y sé muy bien que esto cuesta trabajo aceptarlo por algunos, pero es lo que necesitamos para este país. Porque una cosa es el permiso especial que este Senado de la República le dio por 5 años. Permiso que, por cierto, no ha tenido ningún presidente de la República con anterioridad en la historia reciente del país, para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública siendo Fuerzas Armadas. Y otra cosa es la integración de este cuerpo policiaco civil, al cual no le puede aplicar ninguna disposición militar. Civil es civil, ni más ni menos. Tercero, una claridad en la investigación de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público que va a llevar a cabo esta Guardia Nacional, aunque hay un par de temas que debemos decir con toda claridad, que hubo disenso, como lo es las intervenciones telefónicas y las operaciones encubiertas. Cuarto, una disciplina dura, homologada, como lo dijimos, desde la reforma constitucional al régimen militar, ahí sí, pero con el sentido común de ajustar todo aquello que no aplique a un régimen civil. Porque yo les pregunto, compañeros, ¿cómo va a aplicar para un régimen civil que metan a la cárcel a un elemento de la policía por hacerle una seña o un ademán a su superior jerárquico? ¿Se entiende la penalidad del abandono de puesto o de este tipo de insubordinación o desobediencia cuando estás en un régimen de guerra para el cual está hecho el Código Militar? No se entiende para el desempeño de funciones policiales civiles el que se apliquen este tipo de penas. Así es que nuestra ley, la ley que aquí vamos a aprobar, establece un régimen disciplinario duro, firme, para que tenga disciplina la Guardia Nacional, pero sin olvidarse que se trata de un cuerpo policíaco civil. Una coordinación adecuada entre estados, municipios y la federación. Se decía mucho si la Guardia Nacional iba a sustituir en sus funciones a los estados y los municipios, si iba a realizar de manera temporal la función que constitucionalmente le corresponde a un estado o a los municipios. No, señores ni señoras, senadores. La Guardia Nacional es federal. Le toca atender los delitos federales, pagada por el gobierno federal en su 100%. Eso sí, puede coordinarse, puede establecer convenios de apoyo para las funciones estatales y municipales que jamás pueden ser rechazadas. No sustituye, que haría un daño terrible a los estados y a los municipios, sino que coadyuva, colabora, suma esfuerzos. Y en ese caso, pues claro que los estados y los municipios tendrán que aportar lo correspondiente. Un tema muy importante, y aquí quiero hacer un reconocimiento a la senadora Mayuli del estado de Quintana Roo por una propuesta específica que realizó y que a nombre del grupo parlamentario del PAN se llevó a la mesa, como también hay que decir que el presidente de la Comisión de Turismo, por conducto del doctor Mancera, la llevó, que es el establecer protocolos específicos para la atención en las zonas turísticas de este país. El turismo representa 8.7% del PIB nacional, 10 millones de empleos directos e indirectos, segunda fuente de divisas de nuestro país y una actividad en crecimiento anual. Lo tenemos que cuidar y no es la misma la atención que tiene que haber en esas zonas turísticas que en el resto del país. Felicidades, compañeros senadores, por sus propuestas. La obligación, que había tela de dudas, de que todo elemento que integre la Guardia Nacional tiene que contar con el certificado único policial. Y esto es importantísimo. No va a haber un solo elemento en la Guardia Nacional, ni los que están siendo asignados de la Policía Militar, Naval, los que vienen de la Policía Federal, así como los que ingresen, que no cuente con el certificado único policial, entre lo cual se encuentra, por ejemplo, el control de confianza. Por supuesto. ¿Cómo hacerle para decenas de miles de policías militares y navales que están llegando de golpe? Se da un periodo de 2 años para que puedan llevar a cabo esas evaluaciones. El sentido común impera. Es imposible hacerlo en un solo momento. Sin embargo, para todos los de nuevo ingreso, no se les puede ingresar a la Guardia Nacional si no cuentan con el certificado único policial. Y es un gran logro de este Senado de la República. Establecimos una rendición de cuentas y control parlamentario que ya venía de la reforma constitucional, pero que se fortalece en este marco de la Guardia Nacional con informe de personal desplegado, operativos, muertos que desgraciadamente se den en las operaciones que desarrolla la Guardia Nacional y muchos temas más. Y por supuesto, un transitorio para regular la vida, la incorporación de los militares en este ámbito temporal de asignación que van a estar apoyando a la Guardia Nacional. Segundo, la ley de uso de la fuerza, que en general en lo que consiste es en regular el uso de la fuerza de cualquier corporación policíaca de todo el país y establecer principios básicos, protocolos, límites, descripción de armas que se pueden utilizar bajo la premisa de que se debe de evitar el mayor daño posible a los ciudadanos. El uso letal queda prohibido salvo que esté en riesgo la vida del oficial, salvo que esté en riesgo la integridad de la persona, salvo que hay un riesgo mayor que cuidar. Y hay una descripción del uso gradual diferenciado del uso de la fuerza, que busca una proporcionalidad a la situación que se está viviendo. Manifestaciones públicas pacíficas, prohibido expresamente el uso de armas, por supuesto prohibido el uso de cualquier tipo de la fuerza pública, salvo que se conviertan en violentas y que tenga que ser atendido de alguna otra manera. Las Fuerzas Armadas, que fue tan debatido si les aplicaba o no, queda textualmente en el artículo primero de esta ley que le aplica la ley de uso de la fuerza no solo al Instituto de Seguridad, a las instituciones de seguridad pública, sino a las Fuerzas Armadas cuando estén realizando tareas de seguridad pública y a ambas cuando estén desarrollando tareas de protección civil y que por algún caso extraordinario tengan que utilizar la fuerza pública. ¿Qué distinto hubiese sido la tragedia que vivimos con el problema de huachicol si hubiese existido protocolos claros de actuación por parte de las Fuerzas Armadas en ese caso para controlar la situación? Tercero, la ley del registro de detenciones. Una ley que crea un registro moderno que lo que busca es darle certeza a toda la cadena de custodia, es decir, que si un policía municipal, estatal, federal te detiene en cualquier parte de este país, quede registrado en este Registro Nacional de Detenciones, con un informe que se tiene que presentar ahí, directo, inmediato, por el policía o la persona que lleva a cabo la detención, que tenga que incluir, además de los datos personales de la persona y las razones de la detención, voy, presidenta, concluyo, que tenga que incluir el estado físico que tenía la persona en el primer momento que se les detuvo. ¿Para qué? Para que si más adelante en la actualización que se tiene que hacer, cuando se pone a disposición, por ejemplo, el Ministerio Público de un juez, si aparece milagrosamente dañada la persona o dañada en su estado físico, tengamos claro de quién era la responsabilidad, quién era la autoridad que lo tenía bajo su custodia y qué estado físico tenía. Una información que tiene grados de publicidad, que va a tener acceso público, cualquier mexicano va a poderse meter y conocer si una persona está detenida, qué autoridad lo detuvo, con quién lo pusieron a disposición y la fecha, hora y lugar. Esto da certeza para que no se puedan cometer abusos. Lo que hace este registro es cerrar las brechas que existen en este país hoy para la tortura, para la violación de derechos humanos, para las desapariciones forzadas. Porque si tienes claro quién detuvo en una persona, no puede salir ese oficial con que se tardó 10 horas en llegar a una distancia que estaba 15 minutos. Máxime que estamos estableciendo en la ley la obligación de tener GPS para conocer la ruta del traslado y que si falla se tiene que presentar un informe. De esta forma, con este registro, se le da certeza a los mexicanos de que
concluya,
existe un lugar.
Concluya, por favor, senador.
Voy, presidenta, le pido la tolerancia que ha mostrado con el resto de los participantes y voy a concluir. Y le recuerdo que son 4 leyes las que estamos presentando. Gracias, presidenta. Concluyo. El registro va a servir como una herramienta moderna para poder comparar las versiones de las autoridades. Si una persona le violaron sus derechos y está defendiéndose ante la autoridad judicial va a poder ir y consultar qué dice ese registro que tuvo un primer reporte que no puede ser manipulado, porque hay un sistema que te genera alertas de mal uso de la información y hay una responsabilidad penal de 2 a 8 años para cualquier sujeto obligado que manipule malamente esa información. En conclusión, sumadas estas tres leyes a la del sistema de seguridad pública, que hace una mejor coordinación entre los estados, municipios y la federación, lo que tenemos es un marco jurídico muy fuerte, muy sólido para regular la Guardia Nacional. Seguimos teniendo pendientes. Uno de ellos, que fue muy bien rescatado en una iniciativa que presentó la compañera Gina de Baja California, para hacer una regulación específica de los 5 años que se le da un permiso especial a las Fuerzas Armadas para participar en seguridad pública. Sin embargo, con mucha satisfacción debo decir que el corazón o el espíritu de dicha reforma está recogida aquí en el trabajo que hizo el Senado de la República, porque sí se regula la participación de las Fuerzas Armadas, tanto en uso de fuerza como en registro de detenidos y como en participación de la Guardia Nacional. Termino felicitando a este Senado, a los coordinadores parlamentarios, todos y cada uno de ustedes, por esa capacidad política que han tenido de diálogo, de consenso y de acuerdo. Empezando por el coordinador parlamentario de mi grupo parlamentario, el PAN, Mauricio Curi, te quiero agradecer, Mauricio, mucho tu apertura, tu generosidad para sumar esfuerzos y aprovechar que todos podamos haber estado participando en este ejercicio. Al senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, su carácter, su valentía para siempre empujar en los momentos determinantes la construcción de acuerdos. Al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio, su supervisión, su dirección de un trabajo muy positivo que realizó su grupo parlamentario, particularmente todos, pero estuvo presente mucho la senadora Claudia Ruiz Massieu, el senador Añorbe y la senadora Claudia Anaya. Felicidades, coordinador. A la coordinadora Giovanna, su participación activa, sus propuestas siempre muy sensatas. Al senador Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde, a la senadora Sacil y muy particularmente un reconocimiento al coordinador del grupo mayoritario de Morena, al senador Monreal. Es evidente, senador, y se lo digo a nombre a todo el grupo parlamentario, es evidente que estas leyes las pudieron haber logrado con mayoría simple. Sin embargo, optaron por cumplir la palabra empeñada en un ejercicio previo de reforma constitucional, y eso tiene un valor tremendo en política. Sé que no fue fácil, sé que hubo muchas opiniones distintas, pero hoy créame que tiene usted más respeto aún del que ya tenía de todos sus compañeros senadores. Y yo le quiero decir al grupo mayoritario Morena que tienen un muy buen coordinador, el senador Ricardo Monreal. Y junto con los coordinadores parlamentarios, le quiero reconocer y agradecer al resto de los senadores que formaron parte de este esfuerzo. Concluyo, presidenta, no se espere un minutito, de verdad le doy mi palabra. Estoy agradeciendo. También le agradezco a usted. Ven. ¿Me da permiso, presidenta? Gracias.
Concluya, por favor, senador.
Le quiero agradecer. Le quiero agradecer al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez, por la habilidad política que has tenido, Eduardo, para lograr estos consensos. Le quiero agradecer a la senadora Nancy de la Sierra, a la senadora Verónica, a la senadora Eunice, Le quiero agradecer a los senadores que participaron de mi grupo parlamentario, todos por supuesto, pero a los tres integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, a Ismael, a Josefina, a Raúl. Le quiero agradecer a Xochitl toda la participación y propuestas que se hicieron desde la reforma constitucional. Le quiero agradecer especialmente a Yulen Rementería todo el tiempo que le dedicó y profesionalismo.
Por favor, senador, concluya.
Senadora presidenta,
senador, lleva usted el doble de tiempo.
Gracias, ya, todos han tomado un tiempo.
Se tomaron 12 minutos, 13 minutos, bueno, 9 minutos, usted
por
lleva
eso,
el doble.
Le ruego, estamos
favor,
aprobando
concluya.
El marco normativo que va a regir a la Guardia Nacional. Le pido a usted que tenga sentido común, por Dios, hombre. A la senadora Kenia López Rabadán, por ser siempre impulsora de los derechos humanos y vínculo con los organismos de la sociedad civil, muchos y muy diversos, que nos hicieron sus recomendaciones. Y muy particularmente al doctor Miguel Mancera, que verdaderamente ha sido un honor, doctor, compartir con usted todo este tiempo su conocimiento y sus propuestas. Hoy, compañeros senadores, estamos haciendo algo muy positivo para el país, aunque parece que algunos tienen prisa, creo que más vale hacer las cosas bien que apuradas. Hoy damos muestra de que la pluralidad puede lograr acuerdos y que si ponemos por delante el interés del país, logramos cosas maravillosas. Que viva México.